Primera de Timoteo, capítulo 1. Y sabemos que estamos en una serie de predicaciones a través de esta primera carta de Pablo a Timoteo. Y en ella encontramos indicaciones de qué es la iglesia, para qué la iglesia está en la tierra y cómo un creyente, los creyentes, debemos de vivir la vida cristiana. Especialmente, como Pablo le está diciendo a Timoteo, en combatir la batalla por la fe, la buena batalla por la fe, por la verdad, por la doctrina piadosa, la doctrina sana. Leamos el pasaje que en esta mañana estaremos considerando con la ayuda del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 11. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena, aunque no... Perdón, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Señor, te rogamos, Padre, que en tu misericordia, Señor, tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. No hay manera de poder conocerte y entenderte si no es por medio de la obra de tu Espíritu. El Espíritu que inspiró tu palabra, el Espíritu que usó y movió a autores humanos a escribir cada escritura, cada palabra que ha salido de tu boca. El Espíritu Santo que mantiene tu palabra preservada a través de los tiempos. Tu palabra confiable y necesaria para nuestras vidas. Que Señor, en esta mañana no podemos comprender tu instrucción, tu palabra, Señor, si no es por medio de estar sometido en dependencia a tu Espíritu Santo. Por eso te rogamos, Señor, que uses tu palabra con poder, Señor, para traer gloria a tu nombre. Que tu palabra revele, Señor, en cada una de nuestras vidas aquello que está oculto. Señor, y que nos instruya y nos muestre el camino por el cual debemos andar. Que nos muestre la gloria de Cristo. Que nos muestre la gloria del Padre. Señor, por tu Espíritu Santo te pedimos. Señor, que tú nos enseñes. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este pasaje o de esta exposición sería El ruego prioritario de la buena batalla de la fe. El ruego prioritario de la buena batalla de la fe. Pablo, en este comienzo de la carta, hace un ruego con una prioridad especial. Y es que a lo largo de la historia y desde el principio, la verdad ha estado en guerra. La verdad ha estado bajo ataque. La mentira ha estado mezclándose con la verdad. Desde que el pecado existió, con la rebeldía de Satanás, Satanás, quien fue el origen del pecado, el origen del mal, desde aquel momento siempre ha habido alguien que ha querido plantear una alternativa a la verdad de Dios. Siempre ha habido personas que han estado atacando la verdad, mezclándola con mentiras. En el Génesis capítulo 3, versículo 1, encontramos que la serpiente le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Y desde el principio y hasta estos días, hasta el día de hoy, Satanás está haciendo esta pregunta de una manera diferente al corazón de todas las personas, y en especial también a los creyentes y la iglesia de Dios. Ah, con que Dios os ha dicho. Y Satanás se dedica a mezclar lo que Dios ha dicho con malinterpretaciones de la Escritura, con medias verdades. Por eso en el capítulo 3, versículo 4 de Génesis, continúa diciendo la serpiente a la mujer: ciertamente no moriréis. Y en un modo, él estaba manipulando la verdad que Dios había dicho. El hombre y la mujer no murieron instantáneamente, pero murieron espiritualmente, y a partir de ahí empezaron a morir físicamente. Y la serpiente, manipulando, continúa diciendo: pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La verdad ha estado en ataque frente a la mentira que la manipula y que utiliza mensajes atractivos que aún en ocasiones seducen a la iglesia de Dios. Desde la caída del ser humano, por el pecado de Adán, la verdad está en ataque por medio de muchas voces. Voces diferentes que quieren ofrecer y ocupar el mismo lugar que la verdad de Dios. Desde hace unos años aquí todo se relativiza, ¿verdad? Todo es relativo. La verdad no existe. Cada uno tiene su verdad. Y esto en muchas ocasiones se introduce aún en la iglesia, en la mente de los creyentes. El Señor advirtió al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 5, era una prioridad para Dios, estableciendo a Israel una advertencia. Deuteronomio capítulo 13. Moisés escribiendo de parte de Dios las palabras que Dios estaba ordenando a su pueblo. Deuteronomio 13, versículo 1 dice: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, Y la señal o el prodigio, fijaos, dice, se cumple. Así que tenemos aquí a un profeta o un soñador, a alguien que dice, he tenido un sueño. Esta noche he tenido un sueño. Sabemos en muchas ocasiones que la manera en la que sabemos si es un verdadero profeta es que se cumpla lo que profetiza, ¿verdad? Pero aquí, en esta ocasión, este profeta profetiza y da un sueño y se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, este profeta dice este mensaje, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles. Tenemos un profeta certificado por sus obras, por su mensaje, que dice, he tenido un sueño y esto se cumplirá, y se cumple. Y todos dirían, este profeta es un profeta fiable. Pero en el contenido de su mensaje, el profeta dice, vamos en pos de otros dioses. Vayamos en pos de otros dioses y sirvámosle. Versículo 3 comienza con la palabra que está ausente. Entonces no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños. ¿Por qué? Fijaos, esto es impactante. Porque el Señor tu Dios te está probando. En ocasiones Dios utiliza a falsos profetas y falsas doctrinas para probar a su pueblo. Falsos mensajes que parece que hablan de parte de Dios, pero que en realidad Dios los envía para probar a su pueblo. Mira lo que continúa diciendo. Porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ahora viene la enseñanza que debe guiar y guiaba al pueblo de Israel y debe guiar a la iglesia hoy día como una entidad aparte, no como el pueblo de Dios que sustituye a Israel. Versículo 4, en pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Y termina diciendo, así quitarás el mal de en medio de ti. Hermanos, la mentira y la falsa doctrina es un mal que siempre está presente. La mentira y la falsa doctrina es un mal que debe ser quitado de en medio del pueblo de Dios. Y en ocasiones Dios permite esa doctrina falsa, esa enseñanza errónea, para probar a su pueblo. Para mostrar si su pueblo está dispuesto a amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente. Pablo anunció, y acompañadme a Hechos capítulo 20, Pablo anunció lo que ocurriría y estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso cuando Timoteo recibió esta primera carta. Hechos capítulo 20. En su viaje misionero, versículo 17, Pablo reúne a los ancianos de Éfeso en Mileto. Versículo 18, y cuando vinieron a él, Pablo les dijo esto. Vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Estos son las artimañas de los judíos en contra del Evangelio. Versículo 20, ¿cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Pablo les hace un recuerdo de cómo él les sirvió a ellos y fue fiel y sufrió por el Evangelio. Versículo 22, ahora viene la despedida en sí. Y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, esto es en dependencia espiritual, guiado espiritualmente por el Espíritu Santo, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Bueno, concretamente no lo sabía, pero algo sí sabía, porque dice el versículo 23, salvo, o lo único que sé, es que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Versículo 24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes estuve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, observad lo que Pablo sabe y les anuncia. Sé que después de mi partida, versículo 29, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos no solamente vendrán lobos, sino que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ante ese anuncio de una situación en la que vendrán lobos de fuera y de dentro surgirán falsos maestros que enseñarán perversidades, lo único que Pablo y lo que nosotros podemos esperar ante una situación como esa es que se nos encomiende a una protección. Versículo 32. Ahora os encomiendo a Dios. Y no solamente a Dios, sino a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Hermano, ante esa situación que Pablo anunció a los ancianos de Éfeso y que estaba ocurriendo cuando Pablo escribió la carta a Timoteo, a día de hoy la iglesia sigue estando bajo la influencia de la mentira. Lo único que tenemos es el cuidado de Dios y de su palabra. Fuera de eso estamos perdidos. Fuera de eso la batalla está perdida. Pero los apóstoles y Jesús mismo dijo que Él edificaría su iglesia y que Él protegería a su iglesia. Por tanto, en Primera de Timoteo tenemos la palabra de Dios que se nos ha encomendado para estar preparados para la buena batalla. La batalla por la verdad, la batalla por la fe. Y Pablo le escribe a Timoteo, su hijo amado, para animarlo, recordarle, enseñarle, avisarle de los retos que los creyentes enfrentarán frente a la batalla por la fe. Hemos leído en semanas anteriores que el capítulo 3 de Primera de Timoteo, el versículo 15, nos muestra el propósito de la carta. En caso de que me tarde, le escribe Pablo a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, esto es, columna y sostén de la verdad. Hemos sido recordados en esta mañana, al comenzar el culto, que la iglesia está en el medio de esta generación torcida y perversa, y tenemos en nuestra mano la luz de la verdad. No somos la luz, sino que damos testimonio de la luz. En el capítulo 1 de 1 de Timoteo, versículo 18, Pablo le dice a Timoteo, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Capítulo 6, versículo 12, otro versículo paralelo que debemos estar recordando y señalando en tu Biblia, la orden de pelear la buena batalla. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste profesión en presencia de muchos testigos. Y Pablo le recuerda a Timoteo, en su segunda carta, mirad en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, sufre penalidades conmigo. Y Pablo le dice que sufra como un buen soldado de Cristo Jesús. Pablo continúa diciéndole a Timoteo y a los creyentes a día de hoy que nuestra actitud debe ser como la de un soldado, un buen soldado de Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 4 de segunda de Timoteo. Pablo utiliza de nuevo esta ilustración de ser un soldado de Cristo y dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Así que somos soldados no profesionales. Somos soldados no para estar dedicados a las cosas también del mundo, sino somos soldados con una dedicación exclusiva a fin de agradar a aquel que nos reclutó. Hermano, Dios nos ha reclutado para luchar la buena batalla. Y esta buena batalla no solamente afecta e implica a los ancianos y pastores, sino que cada creyente es un soldado. Cada creyente está y debe estar preparado para enfrentar la buena batalla. Pablo, cuando termina ya su ministerio, segunda de Timoteo, capítulo 4, le escribe al final de esta última carta, sabiendo que ya es posiblemente la última carta que escribirá antes de morir. Segunda de Timoteo 4, versículo 1, dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Este es el encargo solemne. Predica la palabra. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Insiste. A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Estos son los que están dentro de la iglesia. La iglesia se llenará de personas que no soportarán la sana doctrina. Pero Pablo le dice, ¿tú qué haces? Predícala. A tiempo y fuera de tiempo. Porque se amontonará la iglesia de personas que seguirán a maestros que le hagan cosquillitas en los oídos. Que le den un mensaje agradable. Versículo 4, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Mira lo que dice versículo 7, he peleado la buena batalla. El epitafio de tu lápida sería este, debería de ser este. Esto es lo que Pablo está colocando en el mármol, si es que hubiera colocado alguno. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y mira, esto no es solamente para los pastores. Y la recompensa no es solamente para los pastores. Sino que no solamente a él, dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es todos los creyentes que han vivido su vida cristiana peleando la buena batalla, corriendo la carrera, sufriéndola y guardando en fidelidad la fe, el conjunto de doctrina. El Señor tiene recompensa para ellos. Ahora, una batalla no es agradable, ¿verdad? Una batalla no es el ambiente en el que uno le gustaría vivir su vida cristiana. Estamos llamados a considerar como soldados de Cristo y involucrarnos en la batalla por la defensa de la fe. Y la razón de la existencia de la iglesia es elevar en alto la palabra de Dios. Y nosotros defenderla a capa y espada, como podría decirse. En esta primera carta, en la segunda con más claridad, pero en esta primera carta, mirad que dice capítulo 1, versículo 3. Pablo le dice, como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso. Mirad, hermano, esta primera carta muy probablemente sea escrita por Pablo a Timoteo, porque Timoteo está pensando abandonar la buena batalla. Timoteo necesita ser animado, porque Pablo sabe que esta situación no es fácil. Y en este comienzo de su carta lo que hace es recordarle un ruego. Mira, he dividido esta párrafo desde el versículo 3 al versículo 11 en cuatro partes en las que Pablo le habla a Timoteo. Así que, hermanos, aquí tenemos cuatro razones que te ayudarán a glorificar a Dios al defender la verdad frente a doctrinas extrañas. Cuatro razones que te ayudarán a glorificar a Dios en el cumplimiento de la defensa de la verdad. Aquí Pablo le recuerda cuatro razones para defender la verdad frente a las doctrinas extrañas, para glorificar a Dios. En primer lugar, versículo 3 al 4, el ruego prioritario. El ruego prioritario, y será lo que en esta mañana veamos, versículos 3 y 4. El ruego prioritario. Versículo 5, encontramos el propósito espiritual. El propósito espiritual. En contra de lo que muchos dirán, enfrentar la mentira dentro de la iglesia está motivado por el amor genuino. Así que Pablo le recuerda el propósito espiritual frente a esa idea de tolerancia, de no enfrentarse con nadie, de pensar que ser bueno y amar a los demás es no confrontarles con su error. Pablo le recuerda, el amor puro, bueno y sincero es el propósito por el cual enfrentamos el engaño dentro de la iglesia. En tercer lugar, Pablo le recuerda a Timoteo, en el versículo 6 al 7, cómo es el maestro ignorante. ¿Cómo es un maestro ignorante? La razón por la que la doctrina extraña aparece en la iglesia es porque hay algunos que se apartan de la verdad y desean ser maestros de la ley ignorantes. Desean ser maestros cuando en realidad ignoran y desconocen lo que hablan. En cuarto lugar, versículo del 8 al 11, encontramos que Pablo le enseña a Timoteo el conocimiento sano. El conocimiento sano, el conocimiento de la doctrina adecuada, de la doctrina sana. Este sería un contraste entre lo que los maestros que se han apartado enseñan y lo que Pablo le dice a Timoteo, nosotros sabemos. Versículo 8, nosotros sabemos. Veamos, hermanos. Capítulo 1, versículo 3. Pablo le recuerda a Timoteo el ruego prioritario. El ruego prioritario que te ayuda a glorificar a Dios frente a las doctrinas extrañas dentro de la iglesia. Es un ruego prioritario. No es una opción. Enfrentar la mentira y luchar en contra de la mentira dentro de la iglesia no es opcional. No debemos estar mirando a otro lado. Por eso no espera ni un segundo Pablo para después de su saludo inicial, versículo 3, comenzar recordándole. Como te rogué al partir de Macedonia, versículo 3. Y probablemente, y bueno, no sabemos cuándo esto ocurrió, pero Pablo le está recordando un momento pasado en el que Pablo y Timoteo estuvieron juntos. Probablemente Pablo estuvo con Timoteo en Éfeso, y cuando Pablo partió a Macedonia le rogó a Timoteo, le hizo un ruego solemne. Aquí en estos versículos del 3 al 4 tenemos como si fuera una muñeca de estas rusas. A Pablo le encanta hacer esas cosas. Y es que dice algo y cuando abre te encuentra con otra muñeca adentro. Y cuando vas a ver lo que hay dentro de esa muñeca, te encuentra otra muñeca adentro. Y cuando estás abriendo lo siguiente, te encuentra otra muñeca. Y Pablo lo que está haciendo es conectando una idea con otra, que todas están dependientes. Mira, versículo 3, la primera parte, el ruego que Pablo le da a Timoteo fue cuando Pablo partió a Macedonia, no sabemos cuándo ocurrió. Pero en el versículo 3 continúa mostrando el contenido del ruego. ¿Qué es lo que le rogó Pablo? Pablo no le rogó que evitara que se enseñaran esas falsas doctrinas. Pablo le rogó a Timoteo que se quedase en Éfeso. Y esto en el original, estos dos verbos, rogar, que te quedes, están unidos y no separados como lo vemos en nuestro pasaje. Como te rogué y ahora se nos dice al partir de Macedonia. En el original está diciendo Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedaras en Éfeso. Esta carta empieza con una frase un tanto difícil de traducir. Por eso puedes observar que la última parte del versículo 4, al final del versículo 4, mira como si tienes la Biblia de las Américas, así te encargo ahora, está en cursiva. Así te encargo ahora, no está en el original. Porque es necesario, por la construcción un tanto extraña de la frase que Pablo le hace a Timoteo, es que se da por sentado que aquel encargo y ruego que Pablo le hizo a Timoteo continúa estando vigente en ese momento. Así que Pablo le recuerda a Timoteo un ruego prioritario. Al decir Pablo, como te rogué, está repitiendo que de nuevo le ruega en esta carta lo mismo que le rogó en aquel momento. Sigue siendo necesario que Timoteo se quede en Éfeso. Y por eso decimos que probablemente Timoteo estaría tentado a huir de las dificultades que es enfrentar la mentira dentro de la iglesia. Muchos de nosotros, en un momento dado, estaremos en una situación en la que más bien tenemos que decidir o defendemos la verdad o mejor nos callamos, ¿verdad? Y esto es lo que Timoteo estaba tentado a hacer. Pero más bien no merece la pena luchar con esta iglesia. Así que yo me voy a predicar el evangelio a otros lugares. Hay que predicar el evangelio a otros lugares, que se salven. Yo me voy, aquí en esta iglesia hay muchos problemas. Como Pablo sabe que esto es verdad, que en esa iglesia está ocurriendo, como en otras muchas iglesias, que la mentira se ha introducido y que esto iba a provocar que Timoteo pensara huir, el ruego se hace prioritario. Hermano, no estamos llamados a jugar a la iglesia. No estamos llamados a jugar con la verdad. No estamos llamados a jugar con la palabra de Dios como siempre me enseñaron. Como yo creo que esto significa. Y que para cada uno tenga la palabra un significado diferente, ¿no? Estamos llamados a luchar por la verdad en contra de la mentira que está introducida en la iglesia y probablemente en algunos de nosotros. El ruego de Pablo a Timoteo está directamente relacionado con que te quedes. Timoteo, no huyas. Como te rogué en aquella época, ahora te ruego, quédate ahí. Algunos han traducido este pasaje diciendo, y es muy probable que sea una traducción correcta, como te rogué al partir de Macedonia, quédate en Éfeso. Quédate ahí. No sabemos si Timoteo le diría algo a Pablo o Pablo sabría por el Espíritu Santo que Timoteo necesitaba ser animado. Pero este verbo conlleva una petición extrema a alguien que puede estar pensando en no atender un encargo o pensando abandonar Éfeso. No, versículo 3 no está diciendo Pablo, ¿cómo te pedí? ¿Cómo te sugerí? No, la palabra ruego es una palabra de petición extrema. Esto es prioritario, Pablo. Timoteo, quédate ahí. No estamos llamados a salir corriendo en la batalla por la verdad cuando vemos que hay alguien que se enfrenta a nosotros. O cuando vemos que hay alguien a quien tenemos que enfrentarnos. Pablo se marchó a Macedonia y le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso, y con esta instrucción expresa, la instrucción era que te quedaras allí, ¿para qué? Dice el texto, para que instruyeras a algunos. Esta es la intención de la prioridad. La prioridad no es que Timoteo estuviera en Éfeso porque era un antojo de Pablo, sino porque era necesario que Timoteo instruyera a algunos allí. Si Timoteo no estuviera, la iglesia estaría siendo afectada y no protegida por la mentira. Así que es necesario que en la iglesia de Dios, que es columna y sostén de la verdad, sea una iglesia comprometida con la palabra de Dios, dispuesta a enfrentar la mentira. Mirad en el capítulo 4 de esta primera carta, versículo 12. ¿Cuál era la situación que Timoteo estaba enfrentando ahí? No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Y eso no solamente es una hipótesis, sino es una realidad. Timoteo estaba siendo menospreciado por su juventud. Timoteo estaba siendo menospreciado cuando él corregía a otros para que no enseñaran las falsas doctrinas. Dice antes, versículo 12, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Mira lo que dice el versículo 13, entre tanto que llego, y esto es más bien, quédate ahí porque voy ahí a ayudarte, quédate ahí porque no vas a estar solo. Pero debes saber esto mientras yo voy allí. Pero entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Eso de las Escrituras no está en el original, pero se da por entendido que la lectura que se le demanda a Timoteo es la lectura de la palabra de Dios, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14, mira lo que dice: no descuides el don espiritual que está en ti. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que no descuide el don espiritual? Porque está en riesgo de poner en descuido el mandato que Dios le ha dado a Timoteo para que ponga en práctica el don que, capacitado por el Espíritu Santo, Timoteo está encomendado en esa iglesia para defender la verdad frente a la mentira. Timoteo está a punto de tirar la toalla. Por eso Pablo le escribe y le recuerda que esto es un ruego prioritario. Y para ti y para mí hoy, debe ser esto un recordatorio de que es un ruego prioritario de Dios que enfrentemos la mentira con la verdad. Que defendamos la verdad en alto, separándola de lo que es mentira y viene del hombre. Versículo 15. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas. Porque Pablo sabe que Timoteo podría estar pensando en dedicarse a otra cosa. Mira, esto no merece la pena, me vuelvo a Otis. Pero Pablo está llamando la atención a cada creyente. Que hagas lo que hagas, tu prioridad está en dedicarte a leer la Escritura, a conocer la verdad para defenderla de la doctrina extraña, para que tu aprovechamiento sea evidente a otros. Mira lo que dice el versículo 16, ten cuidado de ti mismo. Hermano, ten cuidado de ti mismo. Si no tienes cuidado de ti mismo, no puedes cuidar a otro. Y Pablo dice que como soldado debes cuidarte a ti mismo y después cuidarte de la enseñanza. Esto es como lo que dicen en los aviones, ¿verdad? Cuando va a despegar un avión y están ahí los azafatos, están ahí mostrando cómo tienes que hacer los primeros auxilios y si surge un accidente. Y dicen que si tienes a un niño pequeño a tu lado, ¿cómo debes de ponerle el oxígeno? Bueno, primero ponte el oxígeno a ti mismo y después pónselo al niño. Claro, y uno pensaría, hay que ver, qué egoísta, ¿no? Quiere salvarse a uno mismo y después, en lugar del niño pobrecito, darle la prioridad. Pero el principio es lógico. Si tú no te salvas a ti mismo, puedes caer en el riesgo de perder el conocimiento y tampoco poder salvar al otro. Así que la prioridad es sálvate, cuídate, ten cuidado de ti. Y cuando hayas cuidado de ti, entonces estás capacitado para cuidar al otro. Este ruego es prioritario para llamarnos a cada uno de los creyentes de que estamos en una batalla en la que tenemos que protegernos, capacitarnos, prepararnos y no huir. Te ruego, hermano, que te quedes aquí en Alcosa, porque necesitamos confrontar la mentira por medio de la verdad de Dios. No es que esté ocurriendo, pues yo no lo sé. O probablemente es que pueda ocurrir y ocurrirá. Pero es un mandato de Dios que te quedes aquí. En un sentido, que te quedes aquí se refiere a que estés dispuesto a enfrentar la batalla. Si el Señor te lleva a otro lado y si el Señor quiere que estés en otro lugar donde se predica el Evangelio y la palabra de Dios, que el Señor te bendiga, hermano. Pero no huya de la batalla por la verdad. No tengas miedo de confrontar la mentira por medio de la verdad del Evangelio. Mira el capítulo 1, versículo 3. El contenido del ruego es que se quede en Éfeso, así que eso es lo que le está pidiendo: quédate, no huyas. Pero ahora nos dice Pablo el propósito del ruego. El contenido del ruego es quédate. Pero ¿cuál es la razón del ruego? ¿Por qué le ruega que se quede? Versículo 3, en la tercera parte, para que, y esa es la conjunción de propósito, que muestra el motivo por el que el ruego es prioritario, para instruir a algunos. Así que la finalidad de tomar la prioridad es quedarse, porque es necesario instruir a algunos para defender la doctrina. Para que instruyeras a algunos. Versículo 3. El propósito de quedarse es instruir a algunos. La tarea de Timoteo tendría que hacer cuando fuera necesario. Mirad, ese verbo instruyeras está en un tiempo o en un modo subjuntivo. Y para los que no recuerdan lo que la gramática y los verbos significan, lo que este verbo significa es que esta instrucción puede ser necesaria o no. Esta instrucción puede ser necesaria o no. Así que será necesario instruir a algunos cuando esos algunos sean de un tipo concreto. Cuando haya alguno entre vosotros. Cuando hay alguno de entre vosotros de una manera concreta, que se caracterizan de un modo concreto, mira lo que dice. A algunos que se caracterizan por no, para que no enseñen doctrinas extrañas, así que se caracterizan porque están enseñando doctrinas extrañas. La instrucción, el verbo instruir, no es el de enseñar, sino el de mandar con autoridad. Pablo está diciendo a Timoteo, no no le está diciendo debes de enseñar para que no enseñen lo malo, sino debes mandarle a aquellos que enseñan falsa doctrina que paren de hacerlo. Una orden con mandato de autoridad. Se entiende que esa situación es diferente a lo que está ocurriendo con Himeneo y Alejandro, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20, hay una situación diferente cuando Pablo le dice, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo va a hablar en esta carta de varios errores y varias doctrinas falsas. Pero en esta ocasión no está poniendo nombres particulares. Versículo 3, para que instruyera a algunos. Y es probable que esta instrucción fuera dirigida a personas indefinidas que todavía están en una situación de atender ese mandato. Y Himeneo y Alejandro habían llegado al punto de que había que echarlos fuera de allí. Ya no habían aceptado lo que Pablo les dijo. Pablo había hablado con Himeneo y Alejandro y le mandó lo que le está diciendo a Timoteo. Mirad, esto no se enseña aquí, esto no es común, esto no es de acuerdo a la sana doctrina. Hasta el punto que Pablo le recuerda que a ese Himeneo y Alejandro, el propio Pablo los echó de allí. Y probablemente Pablo sabe que después de haber echado a Himeneo y Alejandro, quedaban algunos allí dentro que seguían pensando, y las consecuencias de la enseñanza falsa de Himeneo y Alejandro. Así que esta tarea prioritaria es enfrentar la mentira tapándoles la boca. Tapándoles la boca. Y hermano, eso queda muy feo, ¿verdad? Eso queda poco democrático, ¿no? Eso de tapar la boca a alguien en la iglesia, oye, por favor, ¿quién eres tú para taparme la boca a mí? Aquí cada uno que diga lo que quiera, ¿no? Que para eso tenemos cada creyente el sacerdocio de Cristo. No tenemos papa, por eso cada uno aquí es el papa. Así que cada uno podemos decir lo que queremos. Hermanos, reconozcamos que queda feo esto de tapar la boca, de mandar que se callen, de mandar que dejen de enseñar. Pero no me lo invento yo, mira lo que dice Tito capítulo 1. En una iglesia diferente de la de Éfeso, especialmente en la isla de Creta, Pablo le dice a Tito, versículo 5, capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda, esto es, para que pusieras lo que falta, para que pongas lo que falta en esta iglesia. ¿Qué es lo que falta? Lo que continúa, designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. ¿Qué tipo de ancianos? Y ahora habla de los requisitos de los ancianos. Versículo 9. Uno de los requisitos es que sea uno que retiene la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Esto es, conocedores de la doctrina, de la palabra de fe, para poder contrarrestar y refutar y llevar la contraria a aquellos que están contradiciendo la verdadera doctrina. Versículo 10, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Esto no es que hubiera muchos rebeldes en esa iglesia, sino Pablo sabe que en todo lugar hay gente rebelde dispuesta a enseñar una doctrina extraña. Y como Pablo lo sabe, le dice, vas a tener que enfrentar esto, poner ancianos capacitados para cuidar la iglesia, porque hay muchos rebeldes. Versículo 11, a quienes es preciso, ¿qué? Tapar la boca. A quien es preciso tapar la boca, y esto es un mandato paralelo como el que Pablo le está diciendo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, instruyeras a alguno que no enseñaran doctrinas extrañas, que no enseñaran doctrinas extrañas. Mándales, ordénales que se callen la boca. Esto es necesario cuando está ocurriendo, cuando hay alguno que enseñe una doctrina extraña. ¿Qué significa esto de doctrina extraña? Doctrina extraña, esa palabra extraña es una doctrina diferente, de una categoría diferente. Una doctrina de una categoría diferente. No está diciendo que no enseñe una doctrina diferente dentro de la sana doctrina. Sino sabemos que en la sana doctrina hay doctrinas diferentes según qué tema, y estamos estudiando los jueves doctrina, ahora mismo la doctrina de la salvación. Esa es una doctrina diferente a la doctrina del Espíritu Santo, y es una doctrina diferente a la doctrina del pecado y del hombre. Pero esta doctrina diferente o extraña, traducida extraña, es una doctrina diferente, de una categoría diferente. No está dentro de las diferentes doctrinas, dentro de la doctrina sana. Por eso hay un contraste, versículo 3. Esta doctrina diferente se contrasta con el versículo 10. Enfrenta cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina. Así que tenemos la sana doctrina y las demás doctrinas. La sana doctrina y las demás doctrinas. Esta doctrina diferente es una doctrina que ha sido cambiada y con lo mínimo ya no es lo mismo. El otro día estaba viendo a un hermano en el hospital y hablando con su familia, me decían que le gustaba mucho la comida que estaba haciendo la matriarca de la familia. Y estaban hablando de creo que esa comida de las papas a lo pobre, ¿no? Ahí estaban contando de estas papas a lo pobre y yo le decía, hombre, quedaría muy rico también si le echamos un poquito de choricito a las papas con pobre. Y es curioso que decía esta mujer, la hija de este hermano, pero ya no sería la misma receta. Y es curioso. Claro, se parece mucho. Uno podría decir, oye, a la papa con a lo pobre yo le echo un poco de chorizo. Pues mira, ya no es papa a lo pobre. Esto es lo que Pablo está diciendo con respecto a la doctrina. En todas sus cartas, la doctrina sana es una. Ah, pues yo mira, yo le añado esto, pues ya no lo es. Ya no es doctrina sana. Es una doctrina diferente. Da igual lo que le quita, le ponga. Ha dejado de ser la sana doctrina. Es lo que Pablo le dice a los Gálatas. Le está recordando a los Gálatas, como antes estaba apuntando César, me maravillo que tan pronto hayáis abandonado a aquel que os llamó, capítulo 1, versículo 6. Os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Y alguno diría, bueno, ¿cuántos evangelios hay? Bueno, los tiempos cambian, las ciudades cambian. Los intereses cambian. Mira, están los niños, están los jóvenes, están los mayores, están las mujeres, los hombres. Y a cada uno hay que darle un evangelio diferente, ¿verdad? Y Pablo dice, en realidad no hay otro evangelio. En realidad hay un solo evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿Y cuál es el único evangelio? El evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. El evangelio que dice en el capítulo 1 de 1 de Timoteo, versículo 11, el evangelio que es la doctrina que es según el glorioso evangelio del Dios bendito. Un evangelio que ha sido encomendado y que está solo en las Escrituras. Un evangelio que está protegido por el poder del Espíritu Santo. Pero un evangelio que tiene que ser confrontado cuando alguien se salga del evangelio. ¿Qué tipo de evangelio es este que deben de callarle la boca a algunos que enseñan doctrinas extrañas? Este mandato no es solamente que no enseñen esas doctrinas, Versículo 4, mira la segunda petición. Hay dos peticiones. Que les mande que no enseñen sana doctrina. Versículo 4, que le manden que no presten atención a mitos y genealogía interminable. Porque una cosa es enseñar y otra cosa es prestar atención. Así que lo que Pablo está diciendo es que tanto si estás enseñando una doctrina extraña como si estás oyendo una doctrina extraña, manda a que paren. Hoy es fácil escuchar doctrina extraña. No en estas cuatro paredes, que no estamos libres de que ocurra y tenemos que estar alerta, sino que con los medios de comunicación y con YouTube y con WhatsApp y con todo te llegan algunas cosas que habría que meterle fuego al que lo está hablando. Pero con la falta de discernimiento que también caracteriza al creyente de hoy en día, la sana doctrina brilla por su ausencia en muchos casos, y lo que más hay son doctrinas extrañas que gustan el oído, que hacen cosquillita, que es agradable. La prioridad en la iglesia es glorificar a Dios en la buena batalla de la fe, mandando que no enseñen doctrinas extrañas. Y esto, por un lado, por supuesto, es algo que deben de cumplir los ancianos y pastores. Pero esto te atañe a ti también, hermano. Te atañe a ti. En primer lugar, porque debes de orar por los ancianos, para que el Señor les ayude a no salir corriendo como Timoteo estaría a punto de hacer. Orar por los ancianos para que el Señor les dé la valentía y la convicción de que nada es más valioso que defender la verdad de Dios, a pesar de que eso traiga sufrimiento. Ora por los ancianos. En segundo lugar, esto te atañe a ti, porque tú debes también evitar que los que están a tu alrededor tanto enseñen como pongan oído a doctrinas extrañas. Cuando te mandan un mensaje o cuando tú sabes que alguien está siendo influenciado por una doctrina inapropiada, no te calles. Díselo. Mira, eso no es la verdad de Dios. Eso no es conforme a la palabra de Dios. Después veremos por qué y cómo hay que hacerlo. Hay que hacerlo con el amor nacido de un corazón puro, de una conciencia buena y de una fe no fingida. Mientras esa sea tu motivación, corrige a los que están siguiendo la sana doctrina. Si tu motivación es creerte que tú eres mejor que ellos, si tu motivación es un corazón que está movido por la ira o el rencor, si tu motivación es aparentar una piedad y una fe que en realidad es una falsa fe, mira, eso no glorifica al Señor. Esa no es la batalla. La buena batalla es porque la verdad merece ser defendida y porque es por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón de los que están defendiendo la verdad. La defensa de la doctrina sana dentro de la iglesia es una prioridad divina, no es una opción. El contenido de esta instrucción es prioritario. Y al ver esto que está diciendo, manda, ordena que no enseñen doctrinas diferentes, no solamente es eso, sino que también no presten atención a mitos y genealogía. En tercer lugar, esto te atañe a ti, para que tú tengas cuidado de qué es lo que tú estás creyendo. Porque puedes estar prestando atención. Esta palabra, prestar atención, es un solo verbo que significa aferrarte, agarrar firmemente. Y en lugar de estar agarrando firmemente una antorcha que alumbra, mira a ver qué es lo que estás agarrando firmemente, a ver si va a ser una serpiente que pica. No prestes atención. No creas que es verdad los mitos y la genealogía. Estas son dos categorías de cosas que debes de huir y debes de pedir a otros que no sigan. Estos mitos y genealogía. La palabra mito se refiere a historias inventadas con el propósito de aparentar un realismo, pero que no son conforme a la palabra de Dios. Es lo que diría en el capítulo 4, versículo 7, para nada tenga que ver con las fábulas profanas propias de vieja. Es decir, es lo que me contaba a mí mi abuela, que se lo contaron a ella, que pasó no sé dónde y con no sé quién. Pero ahí se monta un bulo, ¿no? ¿No? Como el bulo del corte de digestión, ¿no? ¿Tú has visto alguna vez que no te bañes después de comer porque se te corta la digestión? ¿Es peligroso? Yo creía que eso era un bulo y nunca ocurriría hasta que un día le ocurrió a uno de mis hijos. Pero los mitos que nosotros debemos de no prestar atención son las historias que se nos cuentan, como por ejemplo en Juan capítulo 5. Ahí hay un mito. Juan capítulo 5, versículo del 1 al 4, se relata cómo había muchos enfermos que venían a un estanque, que de tiempo en tiempo venía un ángel y ¿qué hacía? Removía las aguas y el primero que llegara allí quedaba sanado. ¿Sabes qué? Eso era un mito. Eso era un mito, eso no es cierto. Pero hay mitos que nos encantan, ¿verdad? Igual que cuando vemos películas y nos parecen todo tan bonitos. Y nos creemos los mitos. Y nos creemos también la genealogía interminable. Esto eran genealogías, las credenciales familiares. Yo vengo de tal familia, de la otra. Estudiamos esa genealogía hasta de dónde procede. A ver si eres salvo o no. Si tú mereces la salvación con ese legalismo judío, Pablo le está diciendo en Filipenses 3, versículos 2 al 11, que él tendría algo de qué gloriarse y parte de esa gloria sería por su familia. Porque yo soy de la tribu de Benjamín y además tengo aquí las credenciales. Mira, mi padre, el padre de tal, del cual, del otro, y vienen de allí. Y eso es lo que a los judíos les gustaba hacer, jugar con la genealogía y con estas cábalas, que al final hacían que las personas perdieran la mirada en la palabra de Dios. En definitiva, hermano, la falsa doctrina es aquella doctrina que quiere ocupar la verdad de la palabra de Dios, poner en duda la veracidad de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, la suficiencia de la palabra de Dios. Todo aquello que ponga en duda que Dios lo que ha dicho es verdad, es una doctrina falsa que debe ser rechazada. Cuídate, hermano, de no estar agarrado a la falsedad del mundo y aférrate a la verdad de la palabra de Dios. Enfrenta con valentía y con corazón puro a aquellos que enseñan una doctrina diferente. Si Dios quiere, el domingo siguiente o cuando el Señor quiera, seguiremos tratando estos versículos. Pero solamente terminar señalando las consecuencias de esta genealogía interminable. La genealogía interminable es lo que se está refiriendo, que da lugar a discusiones inútiles. Mira, Timoteo tendría que discutir, pero esa es una discusión útil. Lo que caracteriza a aquellos falsos profetas, a aquellos maestros que debemos callarle la boca, son aquellos que nos meten en las discusiones inútiles. Las que no tienen que ver con la palabra de Dios, sino la que nos llega a pelearnos y enfrentarnos entre nosotros. Ahora, si hay que enfrentarse en una discusión, que sea una discusión útil para defender la verdad. Porque la falsa doctrina trae discusiones inútiles. En vez de dar lugar al plan de Dios. En vez de dar lugar al plan de Dios, ese plan de Dios es la administración, la dispensación de Dios, que es por la fe, esto es por el conjunto de la doctrina bíblica. Lo que estamos llamados es hacer avanzar el propósito de Dios por medio de la predicación de la sana doctrina. Y para eso hay que callarle la boca a los que hablan doctrina extraña. Señor, te pedimos perdón, Padre. Y te pedimos, Padre, que nos ayude a tener un corazón puro, limpio. Señor, a no salir huyendo de esta responsabilidad que tú nos has encargado. De tomar firmemente la palabra de Dios como una antorcha para que alumbre en este lugar oscuro. Y en ocasiones, Señor, esto tiene que ver con pedirle a personas que se callen, que no enseñen lo que no es de acuerdo con tu palabra. Te pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros nos mantenga firme en la fe por la obra de tu Espíritu Santo. Que no pongamos atención a otras historias o cuentos chinos como se nos cuentan. Señor, que estemos comprometidos con tu verdad. Porque tuya es la gloria. Y porque queremos glorificarte obedeciendo en la defensa de tu palabra, de tu verdad. Perdónanos por aquellas cosas que nosotros hemos estado en el error. Perdónanos por el tiempo en el que también hemos creído tanta doctrina falsa. Señor, humíllanos delante de ti y danos la disposición para luchar por tu gloria, por la gloria de tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.